Con Ignacio Pereira, como siempre, acompañándonos y comentándonos los pormenores del tablado, ¿no? ¿Se dice el
Exactamente.
tablado?
No sé, ¿cómo le va? Buenas
Bien,
tardes.
bien. Buenas
No
tardes, ¿cómo le
sé,
va?
yo le digo
El
el
teatro. El
teatro.
teatro y punto, me
Sí,
parece bien.
el tablado no es donde bailan las bailadoras de flamenco.
Bueno, puede ser. Vamos a chequearlo ahora que
Lo
tenemos la internet,
chequeamos.
porque
Sí,
antes
ahora
era,
uno
¿viste?
puede
Como,
chequearlo
sí.
instantáneamente. Cuando aprendimos a hacer radio allá por el
Sí,
2090 y
ponele,
pico,
sí. No, no
¿no?
existía internet, tenía que
Existía
llenarte
nada.
todos los machetitos, ¿no?
Sí, e imprimía la teletipo, ¿no?
Sí,
Rrr,
sí,
rrr.
sí, sí. Bueno,
Bueno.
en algunas redacciones había retranca,
Sí,
pero
sí,
sí.
sí. Bueno, pero ahora estamos en otra era. Siglo XXI.
Y bueno, por suerte, ¿no?
Sí, lo que sí se le dice las tablas
Las
mucho,
tablas, sí,
¿no?
se le dice las tablas, claro.
Sí,
Bueno,
el
aparentemente
teatro,
sí,
sí.
aparentemente sí.
También
Teatro
se le puede
el
decir.
tablado.
Sí, bueno.
Digo, qué sé yo, es indistinto.
Está bueno también, como siempre decimos, la libertad. Uno le puede llamar como quiere,
Me
también,
gusta eso,
¿no?
la libertad del libre albedrío, ¿no?
Sí, uno puede hacer. Y más hablando del arte.
Y mirá cómo salió el sol,
Y
¿eh?
salió el
Se nos
sol,
está
sí.
despejando, parece que hace un frío importante.
Verdaderamente mucho frío. Cuando salí de la facultad hacia aquí, lo sufrí, no tanto, o sea, lo sufrí más que a la mañana, que a la mañana no hacía tanto frío. Había un solcito que tal vez abrigaba un poco. Pero bueno, vamos a hablar de teatro, como ahora todos los martes, claramente. Y hoy decidí traer, o decidí hablar de un autor. Lo hemos mencionado ya con alguna obra de teatro, pero para trasladarnos y para no hacerlo tan monótono a este segmento, hablar de autores, hablar de obra de teatro, hablar tal
Sí.
vez de géneros, hoy voy a hablar de Norman Briski.
Norman Briski.
Sí, que ya lo hemos traído, no me acuerdo, creo que fue con Rebatibles cuando hablamos en este segmento de esa obra de teatro, pero bueno, casi nunca profundizamos en ni dramaturgos ni actores. Hoy vamos a profundizar en este, probablemente en las próximas emisiones seguro traiga algunos actores más y algunos dramaturgos más.
Nos, yo
Sí, ¿qué
particularmente
le
me
viene a la
equivoco
mente? A
cuando
ver.
digo que por ahí, como suele pasar, ¿no? Por
Sí.
una cuestión de más fácil acceso, ¿no? Que fue un actor más
Es.
reconocido. Sí. Bueno, claro, sí, es en realidad, no
No
lo
lo
vamos a matar,
matemos
¿no?
todavía, Norman.
Es un actor más reconocido por su faceta justamente actoral, pero en
Sí.
TV. ¿En el teatro? Para el
Seguramente.
gran público, digo,
Sí,
porque después
sí.
el que va
Claro, sí, no, no, pero
al grano.
ni duda que es así. Y pasa con la mayoría de los
Claro.
actores. De hecho, hay actores de teatro. Acá traemos mucho a Pavlovsky. Y Pavlovsky, verdaderamente, para tal vez el público que mira televisión, ni siquiera sabe quién es, ¿no? Está claro, Pavlovsky ha sido no solo dramaturgo y actor, sino que también psicoanalista y ha sido un vanguardista, tal vez en la psicoterapia y en muchísimas otras cosas que por eso lo hicieron también reconocido. Pero si los actores o si muchos de los actores no pasan por la televisión, les cuesta mucho ser reconocidos, no así vivir. La otra vez hablábamos de Terrenal, que tiene tres actores de oficio teatrales y casi ninguno está en la tele, excepto ahora que me di cuenta ayer o antes de ayer, yo no miro tele, pero miré una escena del Marginal y está Claudio Risi, que es
Sí.
uno de los protagonistas de Terrenal. De hecho, él ganó el ACE al mejor actor de teatro independiente. Pero habitualmente uno siempre asocia el teatro con la tele y no hay nada más distante o no hay una distancia tan grande como lo que es el teatro y la televisión de la que estamos acostumbrados a ver. Tal vez hay estéticas más teatrales en esas miniseries, o yo siempre recuerdo por ahí este tipo de miniseries Vulnerables, Locas de Amor, que por ahí la dirección se permite otro tipo de licencias que una tira, ¿no? El diario
Seguro.
tiene esa cuestión del minuto a minuto, es más una picadora de carne, ¿no? Pero retomando lo que decías, a Norman siempre se lo vincula más a la tele y a aquella famosa película que hizo en el 60 y pico, que fue La Fiaca, ¿no?
Sí.
Con esa película es, digamos, el punto de partida de Briski, más allá de que ella venía con un laburo de teatro desde Córdoba, que es de donde él parte, digamos. Él es santafesino, pero a corta edad ya se fue a vivir a Córdoba, y a partir de Córdoba empieza su vida, no solo actoral, sino también en la composición de dramaturgia. Pero bueno, va a ser, sí, La Fiaca, esta película tan, tan famosa y que hoy mismo se sigue recreando en muchos aspectos, lo que lo ponga en la discusión, por lo menos, ¿no? Ya en ese momento él hacía algún tipo de publicidades. Hay una publicidad muy famosa de Gillette que también hizo. Bueno, hay varias cosas de aquel momento de Briski donde se empieza a involucrar en la actuación. Pero yendo a La Fiaca, estuve indagando un poco en ese texto, pero más allá del texto, de lo que dice Norman hoy por hoy de La Fiaca, y él habla de, porque muchos la tiran como, bueno, es un tanto actual. Si uno lee La Fiaca, un tipo que no quiere ir al trabajo, que se levanta, sí, sí. Y leía en alguna entrevista por allí que Briski decía que hay una gran diferencia, que en aquel momento la gente tenía un planteo más existencial que hoy. Y en un punto me parece interesante el análisis, ¿no?
Se
en
aquel momento, más por el ahora, ¿no?
Claro, se preguntaba más por qué estoy haciendo de mi vida. Y hoy lo que dice Briski en esta entrevista es, la persona que va a trabajar piensa solo en el trabajo y en el sueldo, y de manera transitoria o transitiva termina siendo un ser alienado, ¿no? Que solo le interesa, sí, el trabajo y el salario a fin de mes, y no le importa si está 8 horas sentado sellando, no sé, sobres, ¿no?
Sí.
Con tal de tener a fin de mes o a principio,
o expediente,
mes,
¿no?
Claro,
expediente.
Sí, con tal de tener ese sueldo, ¿no? En aquel momento este tipo, La Fiaca, se toman cuestiones, como decía, más existenciales, más de qué estoy haciendo con mi vida, si estoy disfrutando. Bueno, aparece el juego, ¿no? Peralta, Viñales jugando a la pelota cuando él decide no ir al trabajo. Bueno, esta película sin dudas lo pone en la charla, por lo menos. Después Norman tuvo una vinculación muy grande políticamente.
Sí.
¿No? Entonces, ya después de su exilio, después de su viaje de Córdoba a Buenos Aires, se empieza a vincular un poco más. Él, por lo que estuve leyendo, se va alrededor del 50 y pico a Buenos Aires, que es casi en la famosa Revolución Libertadora, y ahí se empieza a vincular un poco más con el teatro político. Se empieza a vincular más con el peronismo. Él se considera en aquel momento, hoy ya no, como un peronista, y bueno, y empieza a militar, y empieza a militar desde el teatro. Muchos lo vinculan en aquel momento con una militancia de Montoneros, una militancia de base, y él funda junto a otros íconos de ese momento, que es el periodista Aznares, o el padre Mujica, justamente, el grupo Octubre. Octubre ha sido un grupo popular de muchísimo renombre, en donde trabajaban en los barrios populares, y creaban a partir de la problemática del barrio, que ese por ahí la génesis del teatro popular, ¿no? Crear, ir a un lugar y crear una dramaturgia acorde al lugar, a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces los propios pobladores de ese lugar básicamente trabajaban en villas, en asentamientos marginales, pobres, y a partir de ese laburo, bueno, a Norman se lo empieza a vincular con Montoneros, con la militancia de base, y bueno, con la llegada de la dictadura cívico-militar, se exilia, ¿no? Uh-huh. Ese es como el punto de quiebre de muchos,
claro,
actores,
como
y dramaturgos,
realidad trasladada,
¿no?
A muchos, yo diría, protagonistas de la cultura, ajá, argentina,
sí,
en esos tiempos, ¿no?
Sí, y también hay que hacer una diferenciación entre los que tuvieron la posibilidad de irse y los que se tuvieron que quedar sin opción, ¿no? Porque, digamos, la gente que se pudo exiliar era justamente porque tenía esa posibilidad, y hay muchos artistas que no tenían la posibilidad de exiliarse y se tuvieron que quedar acá, mucho más perseguidos, ¿no? Sí. Más allá de todos los desaparecidos que hubo en el ambiente artístico. Norman,
y de la discusión de te quedaste acá y vos no.
Sí, exacto. Y que eso después también se transfiere en los que vuelven. ¿Por qué volviste? ¿Por qué...? No, hay muchas discusiones o muchos debates, no solo durante la dictadura, sino durante el post-dictadura y durante la repatriada, digamos, de los que volvieron. Bueno, en los momentos de exilio, Norman Brisky hace un recorrido por Perú, Venezuela, México, Francia, España y Estados Unidos. ¿No? 1, 2, 3, 4, 6 países.
No es moco de pavo.
No es moco de pavo, pero también lo interesante que me parece esto es que él dice que... Porque uno dice, bueno, viajé por todos estos lugares, tengo unos estímulos diferentes, ¿no? Hay que, a la persona que se queda acá. Pero en una entrevista que estuve leyendo, él dice... Si bien estuve por todos esos lugares, uno pierde perspectiva en el exilio. Primero porque se siente perseguido, segundo porque está perseguido, y tercero porque no termina disfrutando, porque siempre termina añorando también el regreso, ¿no? Entonces yo le atribuyo esta frase de perder perspectiva por esto, por este deseo de volver. Bueno, su tal vez lugar en donde encuentra mucho de él es en Estados Unidos, ¿no? Contradictoriamente dice él, en Estados Unidos encontré al maestro. Él como que se recibe de maestro, entre comillas, en Estados Unidos. Fue donde tal vez aprendió mucho más en cuanto a dar clases. Ya de dramaturgo tenía bastante, pero la actuación, él tenía más un manejo, o tiene un manejo de inglés mucho más que el de otros idiomas. Él estuvo en Francia porque tenía una novia francesa, pero según cuentan se llevó muy mal con el francés y no pudo plasmar su sabiduría con ese idioma. En cambio, en Estados Unidos, bueno, él dice que, para ponerlo en alguna palabra, se recibe de maestro. Y luego, lo que ya muchos saben, él vuelve a Argentina en el año 85, creo. Fue muy difícil para él la vuelta a Argentina porque estaba muy mal económicamente, no tenía lugar a dónde ir. Pero bueno, de a poco empieza a dar clases primero a hijos de desaparecidos, empieza a dar clases a familiares desaparecidos, se empieza a vincular nuevamente con su entorno más cercano, con Pavlovsky. Bueno, vuelve a tener este contacto con Aznárez, y a partir de ahí empieza tal vez lo más prolífero de Norman, y la fundación de su teatro Calibán ahí en el barrio Monserrat de Buenos Aires. A partir de eso mucho es conocido, lo que vos decías, muchos laburos en tele. Me acuerdo, no sé si se acuerda usted, el programa Socorro Quinto Año. Él era maestro en Socorro Quinto Año.
Sí.
Le estoy trayendo unos recuerdos de Guido.
Hizo alguna
Sin Condena, hizo de Barreda. Eso fue un rol que también fue muy, muy bueno. Sí, sí, Barreda en Sin Condena.
En Todo por Dos Pesos estuvo también.
Sí, claro. Porque
el sketch.
Justamente Calibán es un lugar donde se han formado muchísimos actores, como por ejemplo Diego Capusotto, Fabio Alberti, Alfredo Casero, todos ellos pasaron por la escuela de Norman. Entonces también Norman estuvo un poco presente en la obra de cada uno, y estuvo en este segmento, ¿no? De
sí, Todo por Dos Pesos, el HP.
Varias veces.
Qué
estuvo,
risa,
muy
sí.
Bueno.
Sí. Es un personaje también, sí. Muy, muy gracioso.
Y también lo televisivo de Brisky pasa por esto, ¿no? Porque la televisión tiende a estereotipar, y Norman siempre tiene esta cuestión de medio loco, un tipo tal vez fuera de sus casillas, y me parece que la televisión lo coloca ahí. La persona que ha tenido la oportunidad de verlo en cine, el que ha tenido la oportunidad de verlo en teatro, se da cuenta que Norman puede hacer o interpretar cualquier cosa. Hay una película que se produjo acá que se llama Los Chicos Desaparecen, que es muy buena, y Norman está en un rol muy, muy bueno, un abuelito casi en silla de ruedas. Se filmó toda acá en La Plata, con producción platense también. ¿Quién? Bueno, me da... Lolo me dice, ahí está.
Ah,
sí. Que la filmó. Pero toda producción platense. Los niños o los chicos desaparecen. Ahora no me acuerdo bien el título de la peli. Los chicos desaparecen. Y mucho en Plaza Belgrano se filmó esa peli. Y la cuestión es que Norman, sin duda, es un actor multifacético. Y a mí
eso
lo que...
Sí, que tiene varias vertientes,
sí,
¿no?
Sí. Ya hace algunos años que no está haciendo teatro. Sí está dirigiendo. Yo lo último que lo vi hacer, creo que fue La Gran Marcha, que es una adaptación del Coriolano, de la obra de William Shakespeare. Uh-huh. Y ahora sí lo que está haciendo es dirección, está dirigiendo una versión de Ricardo III, está dirigiendo también una obra que él mismo escribió, con... creo que cinco temporadas lleva,
claro,
ya.
Además de lo que decíamos, ¿no?, de la televisión, esta dualidad de la televisión y el teatro, es alguien que en última instancia se lo reconoce más como, o se lo piensa más como actor y no como director.
Tal cual.
Y ahora nos venimos a enterar de la vasta...
Sí, como director, de hecho Pavlovsky lo llamó muchísimo para que lo dirija en sus obras, ¿no? Mira. Las obras, Pavlovsky, un gran dramaturgo, escribía muchísimo, y los últimos laburos de Pavlovsky son todos con dirección de Norman. Hay una anécdota muy interesante entre ellos dos, es que cuando Pavlovsky escribe Potestad, están a punto de estrenarla, ya por el año 80 y pico, hablan de Potestad, habla de un apropiador que van a buscar a la hija que él apropió, ¿no? Es una obra muy interesante de Pavlovsky, y la dirige, el primer elenco lo dirige Brisky, y a los 3 días de estrenar los reúne a todos Norman y le dice: miren, vi la película La Historia Oficial de Puenzo y esto me parece una copia. Y Pavlovsky, imagínate, ¿no? Sí. Como loco. Bueno, la cuestión que ahí se pelearon un poco.
No terminó bien la historia.
No terminó muy bien ahí la historia. Pero él siguió poniendo la dirección de Potestad con Pavlovsky, con Brisky, ¿eh? Así que durante todos los años que la hizo, que la hizo como 20 años seguidos Potestad, siempre puso que la dirigía Pavlovsky, Brisky. Y bueno, y ahora tiene varias obras en cartel, de las que está dirigiendo ahí en su teatro. Para mí lo mejor, hoy por hoy, si tengo que elegir alguna de estas tres, Del Barro se subleva, de Ricardo III y de Bidet, a mí me parece que está entre Bidet y Ricardo III. La adaptación de Ricardo III es muy buena, es un laburo de investigación muy grande acerca de quién era verdaderamente este Ricardo III y no aquel que compuso Shakespeare. Y Bidet, La Muerte Móvil, que es sobre un libro de Muleiro, sobre la vida o la elección de cómo quiere morir Jorge Rafael Videla también.
Esa la habíamos mencionado.
La habíamos hablado acá. Muy interesante. Así que son tres obras que están exhibiéndose actualmente en el Teatro Calibán, ahí en México 1428. Cualquiera que viaje a Buenos Aires las puede ir a ver y verdaderamente son muy recomendables. Lo único que me quedaron un montón de cosas,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Pero hoy por hoy también hay un grupo popular que fundó Norman que se llama Miguelitos y de hecho tiene dos obras que están girando también por los barrios de la capital federal y también por Buenos Aires. Hay una obra muy buena de Miguelitos que se llama La Empanada Verde, también interesante de verla, tengo ganas de que la
vean. Me gusta
acá
el título,
La Empanada Verde, porque está contaminada.
Ay, claro, sí, yo me imagino.
Está contaminada a propósito. Muy buena, muy buena. El Teatro Popular, ya octubre, y este Miguelito, sí, hay un montón, ¿no?, para leer de teatro popular. Algún día hablaremos de Helio. Es muy interesante, ¿no?, porque ir a los barrios y laburar en el barrio con los conflictos del barrio es algo que no se hace mucho, la verdad, y está bueno. Para cerrar, la agenda.
Vamos con la agenda.
Con algunos recomendados, que tampoco es agenda porque yo traigo tres, pero hay un montón, ¿no?
Hay
la plata.
Gracias, pero...
Y más que renueva este fin de semana, estamos en julio, ya casi, pero este fin de semana ya es julio. El primero de julio en El Escudo, el viernes 9 p.m. Perderse en Casa. No la vi, me dijeron que es muy buena. Creo que es del grupo Vuelve en Julio. 10, 60 y 61. Perderse en Casa. A las 9 de la noche, eso el viernes. El viernes también la obra que estuve hablando la semana pasada, Mujer Pájaro, altamente recomendable. Va a estar en Teatro Estudio a las 9:30 p.m. Así que también son dos obras que me parecen interesantes para ir a verlo. Reitero, Perderse en Casa en el Escudo, Mujer Pájaro en Teatro Estudio. Y antes de la... antes de... ya me perdí lo que puse acá. Antes de la lluvia.
Antes de la lluvia.
Antes de la lluvia en Espacio 44, en 44, 4 y 5, el sábado, 9:30 p.m. Tres recomendados para ir el fin de semana a ver teatro. Pero, como digo, se puede ver de todo, ¿no? Uh-huh. Algunas cositas, viendo que quedan uno o dos minutos. La semana que viene seguramente estemos hablando, pero se estrena Barranca Abajo en el Coliseo Podestá, que es la obra donde se hizo audiciones a todos los actores platenses, todos los que quisieron, ¿no? Uh-huh. Presentarse a audición. Es una coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, y la dirige Cristina Vanegas, que verdaderamente es grosa,
¿no?
Total.
De la dualidad, ¿no?
Sí,
actriz, directora.
Terrible, terrible. Terrible actriz y terrible directora también, ¿eh? Y dicen que muy buena maestra también. Así que tenemos la oportunidad linda, para mi gusto, de ver. Estuve viendo algunos ensayos, todavía no vi uno general, pero hay actores platenses enormes como el Negro Portela, como Diego Arosa, Alejandra Viñasco, bueno, grandes actores platenses que están interpretando Barranca Abajo, que es de Florencio Sánchez, y curiosamente fue la primera apuesta de los hermanos Podestá, ¿no?
Mira,
así que
todo cierra,
por ahí se va a estrenar el 7 de julio, creo que la entrada va a ser accesible, no recuerdo ahora el precio, pero si está como estuvieron todas las obras de Cervantes, van a ser 50 pesos, y si no un poco más, creo que...
Sí, bastante bien.
Bastante bien, cuatro funciones van a ser, pero bueno, vamos a hablar seguramente la semana que viene de ello.
Me parece fenomenal, muy bueno el informe hoy de sobre Norman Brisky y Nacho, y vamos a tenerlo más en consideración desde esta otra faceta, que por ahí pasa medio desapercibido.
Sí, seguramente.
Dale.